Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Calor y más calor es la palabra más repetida. Se lo vamos a preguntar a Euskalmet. Paloma Gil, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión.
Lo primero, si te parece, vamos a ocuparnos de la situación que tenemos hoy martes. ¿Bastante parecida o no a la de ayer?
Sí, parecida en cuanto a unas temperaturas mínimas que ya han comenzado el día siendo muy altas. En muchos puntos se han situado por encima de los 20 grados y bueno, después ha continuado subiendo esta temperatura. El viento sur ha ayudado a que las temperaturas pues fueran subiendo y de hecho se esperan máximas hoy en muchos puntos del interior en el entorno de los 36 o 37 grados. En la costa no va a subir tanto la temperatura, va a entrar la brisa, pero no con mucha fuerza, así que ahí también vamos a poder apreciar esa sensación de calor y bochorno. Es cierto que hay cierta inestabilidad, se están produciendo algunos chubascos localmente acompañados de tormenta, pero esto es debido pues a esas altas temperaturas.
Sin embargo, fíjate, Paloma, que ayer la temperatura récord, la más alta, se alcanzó en Hondarribia.
Bueno, en principio las temperaturas, la más alta de toda la red, se registró en concreto en Orozco con 39,7 grados. Es ahí donde por lo menos en nuestra red se registró el valor más alto y de hecho los valores más altos se registraron tanto en el interior de Vizcaya como en el interior de Guipúzcoa. En la costa la brisa pues impidió que se alcanzaran los valores tan elevados.
Oye, la pregunta del millón, ¿esto hasta cuándo dura?
Bueno, en principio va a durar hasta la próxima madrugada. Sí que es cierto que ya el miércoles durante la mañana el viento va a girar a noroeste en la costa, por lo que ahí ya desde la mañana van a ir notando cómo ese ambiente va a ir refrescando. Poco a poco este viento norte se va a ir desplazando hacia el interior y, por ejemplo, a Vitoria este norte va a llegar a las 2, 3 de la tarde, por lo que ahí ya esa masa de aire tan cálido va a ser retirada por el viento norte y vamos a notar un importante descenso de las temperaturas. Aún así, todavía mañana en puntos del interior pues hablamos de máximas que van a rondar los 34 o 35 grados.
Pero ese calor intenso, aproximadamente 24 horas nos quedan.
Eso es.
Con diferencias, pero aproximadamente 24 horas. ¿Volveremos a una situación más normal o se prevén así en el inmediato, en el cortito espacio de tiempo, una nueva ola de calor? ¿Cómo lo veis?
En principio, hasta el domingo, pues vamos a notar unas temperaturas pues mucho más normales.
Llevaderas.
Incluso, eso es, días como, por ejemplo, el viernes puede ser un día pues más fresco, con ese viento norte, también con algo de lluvia incluso. Y bueno, de momento, pues parece que dejamos atrás este episodio con altas temperaturas.
Paloma Gil, gracias y hasta mañana. Agur.
Hasta mañana, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Me imagino con la bolsa de playa, la toalla, las chanclas. Josu Galzarsoro, portavoz de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja de Vizcaya. ¿Qué tal? ¿Eguerdión?
Eguerdión. ¿Y el paraguas?
No me digas.
Pues bueno, yo estoy ahora justo en la playa de la Arena y está lloviendo un poquito. Sí, tormenta, pero está lloviendo un poquito.
Vaya, vaya. ¿Y entonces la afluencia se ha resentido o no importa?
Pues habría sido afluencia un poquito alta, pero sí es cierto que ahora bastante gente se está marchando de la playa.
Bueno, y si optamos por acercarnos, ¿a cuáles, te pregunto, para que me diga las banderas?
Pues mira, no tenemos ninguna bandera roja y tenemos bandera amarilla solamente en las playas de Gorrondache, Barinache, Arrietera, Chaviribí, Baquio, Laidachu y San Antonio. El resto, todos con bandera verde.
Oye, ¿y la temperatura, si está lloviendo, ha bajado un poquito o en qué franjas
bueno,
movéis? Sí.
Tenemos 26 grados en el ambiente y en el mar 21 grados.
Una maravilla.
Sí, sí.
A ver, un paraguas que en un momento dado te hace de sombrilla, si es necesario, ¿no?
Exacto, y matas dos pájaros de un tiro.
Oye, las mareas, ¿cómo tenemos hoy?
Pues mira, la pleamar va a ser a las 13:08 horas y la bajamar a las 19:18 horas.
Gracias, Josu. Hasta mañana. Buen día.
Hasta mañana, Agur. Agur. Lo mismo, buen día,
si
Agur.
Necesitas ayuda para disfrutar en el agua, dispones del servicio de baño asistido que la Diputación Foral de Vizcaya ofrece en las playas de La Arena, Ereaga, Plentziagorliz, Laidatxu, Isuntxa y Arrigorri. Y ahora, si quieres, puedes reservar cita a través de la aplicación Vizcaya. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarlas. La obligación de cuidarlas. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y en la costa guipuzcoana hay aviso de oleaje, bandera roja, por tanto, en la playa de Zurriola, en Donostia. Tenemos bandera amarilla en la playa de Antilla, en Orio, en la de Zarauz, también en la de Itxurun, en Zumaia y en la playa de Santiago, en Deva. En el resto de arenales, bandera verde. Y en las carreteras se ha producido un accidente en la AP8 en el peaje de Peñascal en sentido Irún. Ha tenido lugar una colisión entre un coche y una motocicleta. Consecuencia de ese accidente, 4 personas heridas. Una de ellas ya ha sido trasladada al hospital de Basurto. En el resto de carreteras se circula con fluidez.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
A veces las historias bonitas también ocurren, las de buena gente que ayuda a otra, como en este caso que te cuento. Una madre busca a un señor de San Sebastián para agradecer la amabilidad, el buen hacer y el cariño que tuvo con su hija, a la que ayudó a regresar a Miranda de Ebro después de que ésta perdiera el tren de vuelta y se quedara sola en la ciudad sin su grupo de amigos. Esto ha ocurrido este último sábado, 27 de julio, en Donostia. Y la madre que busca al señor de San Sebastián es Soledad Giralda. Hola, Soledad, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, da gusto contar historias así de bonitas y con final feliz, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Yo me quedé súper sorprendida de que encontrara a alguien así y que la ayudara en todo momento, como la ayudó, que no la dejó hasta que no cogió el autobús, no la dejó. Se preocupó de todo.
Qué buena gente y qué importante es dar con ella. Tú ahora lo que quieres es agradecerle ese gesto, claro.
Sí, sí, por supuesto. Y devolverle el dinero, que aunque mi hija llevaba dinero, pues como el hombre se preocupó de ir a cogerle billete, mi hija que estaba detrás de todo el rato, pues le dijo, dice, no, pero que tengo dinero, que nada, no te preocupes, maja, que yo te he traído hasta aquí, yo te voy a llevar, tú te vas a ir a tu casa con tus padres, no te preocupes, y esto lo termino yo. Así que no me eches que de mala. Y oye, 12.50 que le pagó, y le digo, pero claro, dice mi hija, que es que no me lo quería coger, por más que le dije, no me lo quería coger.
No te lo quería coger. ¿Tu hija qué años tiene, Soledad?
17.
17, una menor, 17. Por lo tanto...
Pues eso, no ha salido tampoco mucho y pues eso, estaba un poco asustada porque se quedó sola.
Claro, eso, muy lejos de casa. Cuéntanos lo que pasó. Se fue con sus amigos a pasar el día a Donostia, a la playa, me imagino, ¿no?
Eso, ellos cogieron el tren playero en Miranda y marcharon para Donostia. Y se ve que luego estaban en la playa y cuando se quisieron dar cuenta que no llegamos al tren, marcharon corriendo para coger el tren y mi hija se debió caer. Y los otros hicieron corriendo porque no cogían el tren.
Y entonces, sin mirar atrás, ¿no?
Cuando quiso llegar ya, y el tren ya se había ido y ellos ya se habían montado. Que digo, vaya tus amigos. Sí, y me dice ella que ya también lo hubiera hecho. Digo, pues, no sé, ¿qué futuro nos espera con vosotros?
Hombre, exactamente. Y entonces se ve sola ahí en la estación y dice, ahora que hago un poco perdida, sin amigos.
Claro, y... nos llamó por teléfono y nosotros lo que le dijimos, mira a ver si hay algún tren, aunque vaya a Vitoria, a Logroño, a Pamplona, a Bilbao, para que nos pille más cerca y no estés tanto tiempo sola. Y nos pillaban más cerca para ir a buscarte. Entonces pregunto y le dijeron que ya no había ninguno, que ya solo salían cercanías. Y le dije, digo, pues mira, a ver, ¿la estación de autobuses es esa? No. Digo, pues mira, a ver, preguntar a alguien a dónde está la más cercana y te coges un taxi, digo, llevas dinero, llevaba 30 euros, digo, te coges un taxi y vas, porque ella llamaba a la estación de autobuses, pero no le cogían el teléfono. Y entonces, pues nada, dice que había dos hombres allí charlando y que se acercó a ellos y que la vieron así, pues un poco preocupada. ¿Qué te pasa, maja? Y le contó la historia y dice que se pasaron a reír como diciendo, vaya, vaya, la que te han preparado tus amigos.
Exacto.
Dice, y eso los dos señores. Y entonces uno de ellos le dijo, no, pero no te preocupes, maja. Dice que ya te voy a llevar hasta el autobús, está aquí al lado. Pero ya te llevo yo, tú no te preocupes que no te vas a quedar sola. La llevó hasta el autobús, fue a preguntar él que si había algún tren, o sea, algún autobús para cualquier lugar que aunque hubiera sido más cerca.
Cerquita
y le dijo
de
la mujer, la de la taquilla, le dijo, vas a las 9 y cuarto hay uno. Ah, pues ya está, mira qué bien, pues sí, son las 9, mira qué bien.
Ah, pues
y cuando la mujer estuvo mirando, dice, ahí va, pero no hay plazas. Y digo, jolín, qué suerte. Y luego, por lo visto, pues debía haber otro a las 10 y cuarto. Y dice, bueno, pues en ese me llamó. Y digo, sí, pues coge ese, quédate ahí, no te muevas de ahí. El señor dijo que no se iba a mover tampoco. Y me digo, no te muevas hasta que cojas el autobús. Pero luego el hombre que se ve que él fue dando vueltas, como buscando, pues al final dice, oye, mira, que al final sí que hay plaza. Que ha dicho que sí hay una plaza. O sea, que te puedes montar en el 9 y cuarto. Mira qué bien. Voy a cogerte el billete. Y Carolina fue detrás para darle el dinero y el hombre no quiso. Se dijo que no. Dice, tú te vas a ir de aquí, sana y salva con tus padres. Dice, el billete te lo pago yo. Pero que tengo dinero, que no importa, baja, que no importa la idea. Y le compró el billete y hasta que no se montó en el autobús se marchó.
Oye, una tranquilidad, vamos, hombre, absoluta.
Muy bien,
claro,
muy bien,
que sí.
Porque podría ocurrir cualquier cosa.
Sí, sí. Oye, Soledad, ¿y no se quedó con el nombre? ¿No le preguntó cómo se llamaba?
No le preguntó, dice que estaba tan nerviosa que no le preguntó, que cuando llegó aquí, bueno, le has pedido el teléfono y nada, dice, no,
¿claro?
no, que no se había dado cuenta, bueno, que diré nada. Dice,
y
claro,
de
no,
viene...
eso, es que encima me ha pagado el billete, digo, ¿cómo que te ha pagado el billete? Si tenía dinero, dice, ya, pero que no ha querido, como ha cogido el billete, la ha comprado él, pues que no ha querido cogerme el dinero. Y yo tenía el dinero en la mano y no ha querido.
Sí, y de ahí viene el que tú ahora estés tratando de localizarlo y has recurrido a las redes sociales, claro, porque sin nombre, sin teléfono ni nada es un poco complicado.
Nada, claro, digo, yo creo que allí, si esto se empieza a correr, digo, yo que llegará a sus oídos. Porque él creo que él lo habrá contado también, imagino que por ahí se lo habrá contado a sus amistades,
claro.
Le habrá contado lo que le pasó.
Supongo,
digo, yo, pues me he encontrado una niña y me ha pasado esto, digo yo. Entonces, entre unos y otros, yo creo que...
Entre redes sociales... Y lo que lo estamos contando a los medios, a ver si alguien lo escucha, le conoce y tirando así del hilo, ¿verdad? Pues conseguís dar con él. Soledad, muchísimas gracias y tennos al tanto, ¿eh? Si esto se resuelve, dais con él.
Si lo encuentro. Si
nos
lo encuentro,
cuentas, efectivamente. Un abrazo para ti y para Carolina.
Venga, pues muchísimas gracias. Otro para vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
La 1:20, vamos con deportes, pero no de los de las Olimpiadas, que ya nos están informando los compañeros de CUPE, sino de los nuestros, de los más próximos, de los más cerquita, nuestros equipos y deportistas, con José Ángel Peña. Hola, José Ángel, buenos días.
Guardián, ¿qué tal, Susana? Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Pues también agotada estoy. El baloncesto, no me digas.
Sí, verdad. Sí, además en una jornada en la que teníamos hasta una docena y vamos a tener una docena de representantes, vamos a decirlo de alguna forma, del basket team, del proyecto basket team.
Sí.
O sea que también muy pendientes, pero como dices, tenemos información más que puntual de los enviados del equipo de enviados especiales que está en París. Así que, bueno, pues vamos a dejarles ellos, a ellos que de primera mano nos vayan contando lo que sucede. Y como bien dices, pues nosotros vamos a centrarnos en...
A lo nuestro.
En lo más cercano, eso es, en lo de casa. ¿Me vas a hacer la pregunta de entrada o de salida?
Pues mira, te la pregunto y ya nos lo quitamos del medio, si quieres.
Vale.
¿Alguna novedad respecto a, a Nico Williams y su futuro.
Bueno, nada oficial, pero ya sí que ayer te decía que desde el entorno culé sí. Se empezaba a recoger cable y, bueno, en las últimas horas, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, parece ser que se enfría mucho el suflé Nico Williams y Fútbol Club Barcelona. Y ahora, bueno, cuando toca recoger cable, pues la gente lo puede hacer de manera más o menos digna, ¿no? Bueno, pues ahora se habla de traición del pequeño de Rubiales al Barcelona, cuando él en ningún momento ha dejado
ha dicho nada,
ni ha dejado de ser jugador del Athletic, ni nada. O sea que, bueno, hay confianza en el entorno del Athletic. En ningún momento ha dejado de haberla. Sí que hubo cierta inquietud, porque cuando escuchas tantos rumores, aunque los inputs, como dicen los modernos, que a ti te llegan de cerca, sean de que, oye, no, tranquilo, que aquí no cambia nada, pues bueno, la mosca detrás de la oreja no dejas de tenerla. Y bueno, yo creo que el último de los aficionados rojiblancos no va a quitarse esa mosca hasta que acabe el mercado el 2 de septiembre. O sea que, bueno, vamos a esperar acontecimientos, pero como hemos venido diciendo, tranquilidad, cada día un poquito más para el Atlético. Un Atlético que hoy ha vuelto al trabajo, lo va a hacer o lo está haciendo, porque va a continuar ese trabajo por la tarde en doble sesión a las 10:30, ya ha tenido lugar el entrenamiento, y a partir de las 6 de nuevo en Lezama y de nuevo a puerta cerrada, sesión de trabajo para el Athletic. Hoy, en vez de entrenamiento, lo que afrontan los hombres de Luis García Plaza, y hablamos del Alavés, dentro de su concentración en tierras alicantinas, es un nuevo amistoso, el quinto de la pretemporada Babazorra. El rival en este caso, el Club Deportivo Tenerife, al que los albiazules se medirán en el Albir Garden, en las instalaciones de este gran resort deportivo, a partir de las 7:45 de la tarde. Y vamos a detenernos, si te parece bien, sí, en la Real Sociedad, que hoy también ha trabajado en Zubieta a puerta cerrada, pero hay que hacerse eco de lo comentado en las últimas horas por el presidente Chururdín, por Joaquín Aperribay, que ayer, ya saben, creo que te lo comentaba, por la tarde iba a estar presente en el acto oficial de presentación de Javi López, uno de los fichajes de la Real. Pues bien, en esa rueda de prensa, evidentemente, se habló de Javi López, del protagonista de la misma, pero casi más que de llegadas, se habló de salidas y de posibles salidas. Y con tres nombres sobre la mesa. El de Lenormand, cuyo traspaso al Atlético de Madrid está confirmado. El de Mikel Merino, que está en la rampa de salida. Y el de Robert Navarro, que está aún más fuera o lejos de renovar que de la Real, que el propio jugador Navarro. También se habló de posibles incorporaciones, se habla de Mayoral, se habla de Javi Guerra, las puertas están abiertas, pero sí que me parece interesante que escuchemos, si usted no decide lo contrario, a Joaquín Aperribay, hablando en primer lugar de Lenormand y confirmando las cifras, que esto no suele ser habitual en muchos equipos, las cifras de ese traspaso, en definitiva, el dinero que va a ingresar la Real por la marcha de Lenormand al Atlético de Madrid.
Los jugadores escogen dónde van y si se quedan o si no se quedan. Nos hubiese encantado no tener que negociar por la salida de Robin, pero también pensamos que escuchar a los jugadores pues muchas veces nos hace más fuertes. Y cuanto a las cifras, 34 millones y medio más 5 de variables es el contrato de traspaso de Robin Lenormand.
Bueno, pues confirmado esa marcha. Más preocupados están los aficionados Chururdín por el futuro, por ejemplo, de Mikel Merino, campeón, flamante campeón de Europa y además con un protagonismo especial. A este caso y a la situación del jugador Navarro se refería también a Aperribay.
Yo creo que Mikel Merino ha sido muy sincero para la Real Sociedad durante el último año. Él creo que si no ha renovado ha sido porque no quería decirle a la afición de la Real, me quedo para luego irme. Si nos dice que alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa la acepta y que le gustaría que negociásemos, lo haremos. Aquí se puede pensar, ¿no? Si aplicamos la cláusula, si no aplicamos la cláusula. Sinceramente, lo que nosotros pensamos es que el club tiene que mirar futuro y no hay que esconderse detrás de un contrato cuando un jugador te dice quiero aprovechar una oportunidad o quiero irme a otro sitio, ¿no? Pero en este momento no estamos negociando con ningún club y todos tenemos la esperanza que Mikel Merino siga en la Real el próximo año.
No voy a decir yo que haya ningún mensaje subliminal para con el Athletic, pero sí que ha habido algunos aficionados de uno y otro equipo que, bueno, entienden estas palabras como cierta comparación, o se pueden entender. De una manera, de una parte dice que Merino se está comportando muy bien y está siendo muy claro y que no ha querido aceptar de momento la oferta de renovación de la Real para luego tener que decir, pues a los 6 meses o a un año, que se marcha a otro equipo. No, eso es un poco lo que podía suceder con Nico Williams, con el primer hombre al que nos hemos referido. No, pues hay un poco la primera comparación. Y la otra, en la de que si el jugador le pide, Miguel Merino pide a la Real, o le dice que quiere salir, la Real estará abierta a negociar con los equipos que pujen por Miguel Merino sin esconderse, dice a Perribay, detrás de una cláusula o detrás de un contrato. Algo que habitualmente hace el Athletic, no esconderse, sino remitirse a las cláusulas de rescisión de sus jugadores estratégicos, ¿no? Así que son dos maneras.
Dos mensajitos.
Sí, ahí, y dos maneras muy diferentes de proceder. Yo creo que son ambas muy legítimas y supongo que tanto a Perribay como a los dirigentes del Athletic en una etapa, en la presente etapa y en anteriores, lo que buscan es lo mejor para sus equipos. Pero se conducen de manera diferente. Y el último nombre propio que vamos a rescatar, si te parece, esa comparecencia reciente de Aperri, es el de Robert Navarro, del que hablaba, yo creo que quizás con un poquito menos cariño del que con el que lo hacía de Miquel Merino.
Robert Navarro va a escoger su futuro y la Real tiene que escoger quiénes están en ese futuro. Si nos hubiese gustado que Robert Navarro tuviese otra mirada sobre el futuro y con la Real, sí, mirada que por el momento no existe, porque esta situación viene de hace tiempo. Hay cosas que las ves, como cuando hay nubes en Igeldo y se empieza a oscurecer Galerna. Bueno, pues la Galerna en este caso la veíamos ya hace un par de años o incluso el año pasado de manera más clara, ¿no? Pero si me dices si Robert Navarro tiene una oferta concreta, creo que no. Entonces si quiere seguir la Real, tendrá las puertas de la Real abiertas.
Bueno, las puertas abiertas de la Real para Robert Navarro, me da que va a ser el propio jugador el que las va a cerrar. También se ha especulado que en un momento determinado su futuro podría estar en Bilbao, aunque eso ya será para otra ocasión, para otro episodio. Simplemente una cosita más en cuanto al mercado de fichajes, descendiendo un peldaño, hablando de Eibar, del que muchas veces nos olvidamos, bueno, no nos olvidamos, lo dejamos un poco de lado por falta de tiempo. En las próximas horas nos dice Oscar y medio, se hará oficial el fichaje de Sever Alcain, que llegaría a coste cero, pero con variables incluidas, como posible ascenso, posibles y futuros traspasos. Bueno, pues en definitiva, ese movimiento. Y ayer te lo comentaba muy rápido lo del calendario de la Liga Endesa. Hoy también te lo voy a hacer igual de rápido porque nos queda un minutito. pero bueno, ayer hablábamos de la primera jornada, tanto para Baskonia, que visitará el Tenerife, como para Bilbao Basket, que recibirá el Breogán. Hoy vamos a centrarnos en las fechas de los dos derbis. El primero, en la décima jornada, domingo 8 de diciembre, 12:30 en Miribilla, Bilbao Basket contra Baskonia. El de la segunda vuelta, en la penúltima jornada, sábado 24 de mayo, fíjate qué lejos, 9:45, Buesa Arena, Baskonia, Bilbao Basket. Esperemos que con mucho en juego para los dos equipos y esperemos que sea mirando arriba, mirando al playoff. Así que, bueno, pues en esas estamos.
En esas estamos, en el deporte más local y más próximo. José Ángel Peña, gracias. Mañana cuento contigo.
Agur, hasta mañana.
Agur. Sigues aquí, en Mediodía de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La actualidad de este martes pasa por la reunión del Comité Federal del Partido Socialista tras el preacuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía de COPE. Para hablar de esta y otras muchas cuestiones, espero, contamos con José Ignacio Asensio, él es diputado de Sostenibilidad, teniente de diputado general y líder del Partido Socialista del PSE de Guipúzcoa. Señor Asensio, bienvenido y gracias, Eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal estáis?
Pues estupendamente, encantada de saludarle y de que nos cuente, porque este preacuerdo al que yo hacía alusión hace un momento prevé la salida de Cataluña del régimen común y que sea la Agencia Tributaria Catalana la que gestione, liquide, recaude, inspeccione todos los impuestos, es decir, una especie de cupo pero catalán. ¿Cómo cree que se va a aceptar esto dentro del Partido Socialista? Porque hay ya presidentes autonómicos, líderes territoriales que están diciendo que se rompe la igualdad.
Bueno, yo creo que lo que hay que esperar es a conocer los detalles del acuerdo, ¿no? Yo solamente conozco lo que habéis publicado en los medios de comunicación. Desde el País Vasco ya sabemos lo que significa pues tener un concierto económico, tener una financiación singular, como se ha definido en estos momentos en el acuerdo con Esquerra Republicana, y lo que hay que destacar es el valor político de un acuerdo con Esquerra, y que al final va a posibilitar que el próximo gobierno de Cataluña lo haga el Partido Socialista y no esté en manos de los independentistas. ¿Qué va a suponer la financiación catalana? Pues bueno, yo esperaría y sería prudente a conocer los detalles.
No se quiere anticipar antes de esa reunión, ¿no?
No, pero simplemente porque no conozco los detalles. Entonces, bueno, yo sí soy partidario de que cada uno asuma sus responsabilidades. Sabéis que en su día Cataluña no aceptó, Puyol no aceptó, ¿sí?, una especie de concierto económico en la época de la transición, precisamente porque no querían asumir algo que los vascos lo tenemos muy bien asumido, y es que es un riesgo unilateral, y nosotros gestionamos nuestros recursos y lo hacemos de forma responsable. Y tú sabes, o sabéis todos los oyentes, que aquí en Euskadi no hay ninguna división política en todo el arco parlamentario, ¿no? Por tanto, desde Euskadi evidentemente conocemos los detalles, los límites de lo que supone una financiación de este tipo. Lo otro, yo esperaría tener los detalles y conocer más en profundidad. Yo no conozco el acuerdo en profundidad de Cataluña.
Vamos a mirar si le parece ahora a Guipúzcoa, a la Diputación, donde se acaba de cumplir el primer año de gobierno. ¿Cree que qué han aportado los socialistas o en qué se ha notado la participación socialista en este gobierno foral?
Bueno, los socialistas fuimos a la campaña electoral, así nos comprometimos a tener un gobierno que diera estabilidad al territorio, que afianzara aquellos proyectos estratégicos que ya estaban en marcha de las últimas dos legislaturas, y afortunadamente yo creo que lo estamos cumpliendo, y de qué manera, ¿no? Están todos los proyectos en marcha, se está afianzando, y a pesar de tener una prórroga presupuestaria, que efectivamente hay que afianzar también esos acuerdos con otros partidos políticos en el arco parlamentario, en este caso las Juntas Generales, y lo que está suponiendo, por ejemplo, y teniendo en cuenta que va a ser una legislatura donde vamos a tener que hacer una reforma fiscal, yo creo que la impronta socialista en la ponencia fiscal ha sido determinante y ha supuesto que los tres partidos mayoritarios que representan la inmensa mayoría de los guipuzcoanos hayamos conseguido tener unas líneas generales acordadas, ¿no? Y eso que posibilitará una reforma fiscal que yo creo que es muy necesaria en Guipúzcoa, que va a aportar progresividad en todos los impuestos y que efectivamente va a garantizar que todos los servicios públicos tengan la financiación necesaria. Por poner un ejemplo que es muy reciente y que lo veremos de aquí a final de año.
De ello quería hablar precisamente porque en esa próxima reforma fiscal son ustedes los guipuzcoanos o la Diputación de Guipúzcoa la más adelantada. Las Juntas Generales, de hecho, acaban de aprobar el informe de conclusiones de la ponencia para la reforma. Lo han hecho con EH Bildu. Ahora hay que armonizarla con las otras dos diputaciones. En Vizcaya no hay problema porque hay mayoría, pero aquí en Álava no. Y el entendimiento del gobierno foral alavés hasta ahora ha sido con el Partido Popular. Quiero decir que no parece que vaya a haber en esa, o no hay hasta ahora, un socio claro. ¿Qué va a pasar? ¿Va a depender de cada cuestión? ¿Esto cómo se va a hacer?
Bueno, lo has explicado muy bien, ¿no? El más adelantado ha sido Guipúzcoa. Creo que hemos hecho un documento magnífico en las Juntas Generales. Como decía, tiene la impronta socialista. Las líneas generales y las que van a marcar en la próxima elaboración de la norma foral viene en este informe de la ponencia. Tenemos 28 acciones concretas y donde tiene que ser las bases para elaborar esas normas forales que se presentarán en otoño, y por tanto yo espero que la base que se utilice también en el resto de las diputaciones o en las juntas generales del resto de los territorios tengan esta misma orientación. Nosotros dijimos que íbamos a mirar a la izquierda, que no queríamos un acuerdo exclusivamente con una visión de derecha o centro-derecha, sino que teníamos que tener una visión mucho más progresista en la reforma fiscal. Lo hemos conseguido en esta ponencia y yo lo que tenemos que hacer es afianzar claramente en ese ámbito, ¿no? Como he dicho antes, el arco parlamentario de las Juntas Generales, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, hemos llegado a un acuerdo. Es un acuerdo entre diferentes, pero teniendo muy claro la orientación que tiene que tener la reforma fiscal. Ahí el Partido Socialista Socialista está encantada de todo lo que se ha conseguido y esperemos que se afiance con las nuevas normas forales.
Está también encima de la mesa el asunto de los presupuestos forales, que este año han sido prorrogados. Ese entendimiento fiscal, ese mirar a la izquierda, que ha significado ese pacto con EH Bildu, ¿augura un futuro acuerdo también en materia presupuestaria para Guipúzcoa?
Bueno, la parte de la fiscalidad, evidentemente, tiene que ver con la suficiencia de los ingresos que posibiliten tener esa financiación necesaria para los servicios públicos que tenemos que garantizar, también las inversiones públicas que tenemos que tener, y evidentemente el presupuesto tiene que garantizar que tenga un reflejo en la parte del gasto, ¿no? Y efectivamente yo creo que tiene que tener esa orientación de progresividad y progresista, ¿no? Desde el punto de vista del gasto también, ¿no? Tenemos que garantizar que el 50% del presupuesto sea para las políticas sociales. Nos comprometimos claramente en la campaña electoral, lo estamos afianzando también en los presupuestos, incluso en los prorrogados de la Diputación, y lo que tenemos que hacer, como decía, es impulsar aquellos proyectos que garanticen un crecimiento económico, que garanticen empleos de calidad, que garanticen aquellas competencias y aquellos servicios públicos que tenemos que garantizar a la ciudadanía guipuzcoana. Yo creo que la orientación está marcada y esperemos que tengamos sintonía, ¿no? Yo espero que haya mayor unanimidad en la aprobación de los presupuestos, no solamente que queden ni siquiera en tres partidos, ¿no? Puede ser incluso más.
¿Sabe usted, señor Asensio, que uno de los problemas identificados, por lo tanto, por el Gobierno vasco como de los principales de sus líneas de acción, donde también está el Partido Socialista, es la vivienda, que quizás se agudice más en el caso de Guipúzcoa? Ya sé que no es en absoluto sencillo, pero dígame, ¿esto cómo se arregla?
Bueno, yo creo que Denis Itxaso lo ha explicado perfectamente, ¿no? Lo primero, llegando a un acuerdo entre distintos colectivos que tienen mucho que decir en este ámbito, ¿no? El acuerdo social que se ha llegado y planificado, ¿no? Que va a permitir la planificación hasta el año 2036, me parece que es un acuerdo magnífico y que tiene las orientaciones necesarias. Hay que poner la vivienda vacía al servicio de la ciudadanía. Para eso hay que articular recursos de todo tipo y evidentemente hay que garantizar que los alquileres sean sociales, ¿no? Que sean asequibles para la ciudadanía. Hay que hacer una política específica para los jóvenes y, por tanto, yo creo que la orientación de las políticas está bien marcada, ¿no? Dicho esto no se hace de la noche al día. Esto hay que esperar, pero hay que actuar, ¿no? Yo creo que tenemos un magnífico departamento de vivienda, como he dicho antes, dirigido por Denis Itxaso, y yo creo que va a ser verdaderamente lo que va a marcar una verdadera impronta, y dentro de 4 años veremos que los resultados son significativos y va a ser sustancial.
En un minuto, que creo que es lo que nos queda, déjeme que le pregunte por el tren de alta velocidad. Esa conexión con Pamplona por Guipúzcoa divide claramente al PNV, el Gobierno vasco no se moja. ¿Y usted qué puede decir al respecto? Porque la diputada general de Guipúzcoa habla de proyecto de país, ve irrenunciable el enlace por Ezquiu Itxaso.
Bueno, estamos viendo cómo se están articulando determinadas manifestaciones sin tener informes nuevos encima de la mesa, ¿no? Nosotros en su momento hicimos un acuerdo de gobierno donde decíamos evidentemente que apostábamos por tren de alta velocidad con la definición que había en ese momento, que era Ezquiu Itxaso, y si no hay más noticias, si no hay nuevos informes, si no hay nueva comunicación, pues evidentemente no tengo nada más que decir. Esperaremos a que el ministerio ponga de manifiesto si hay nuevas líneas o hay nuevas actuaciones, pero entre tanto no haya ninguna comunicación, no haya ningún informe técnico nuevo, etcétera, etcétera, pues evidentemente lo que tenemos que defender es el trazado que estaba previsto.
José Ignacio Asensio, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Sigues escuchando Mediodía en COPE.